Saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio aquí de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, con mi hermano Javier, como siempre. Gente, venimos rapidito con un episodio para cubrir de todo esta semana. Mucho béisbol que hablar. Recapping, con el Clásico Mundial. Yeah. Recap del Clásico. Recap de lo que pasó en el baloncesto aquí femenino, con la selección llegando, clasificando a las Olimpiadas. Yeah. Muchas felicidades a las guerreras por eso. Tenemos preview de BCN, que empieza ya este fin de semana también la temporada. Un poquitito de NBA ahí también, sprinkled in. Vamos a hablar
mucho pasando.
Para March Madness. No hay break. Este mes de marzo, sí. Te lo digo, ha estado buenísimo. Antes que nada, como siempre, recordamos de decirles aquí que le pueden dar like y subscribe a la página de GW5 Network, donde pueden encontrar toda la información de aquí. Ahí sale nuestro número de teléfono y información donde nos pueden encontrar en las redes en pantalla. Y Javi, rapidito, como siempre, le damos las gracias a nuestro auspicio, a Intervalos Fitness, que como decimos, si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, lo escucharon correcto. Cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutitos y se trabaja el cuerpo completo. Así que Intervalos está ubicado en dos localizaciones, Covians Plaza en Santurce y Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí está su número de teléfono en pantalla y donde los pueden buscar en las redes sociales. Así que muchas gracias a Intervalos, como siempre. Javi, vamos entonces derechito al grano.
Estuvo buena la acción.
Estuvo bueno. Vamos con el béisbol primero. Vamos a hacer ese recap.
Hay que empezar con el clásico.
Un evento mundial. Y ahí en pantalla sale BCN. No vamos para la BCN. Vamos para el béisbol. pero vamos para el clásico mundial, gente. Vamos a empezar con lo que pasó anoche, que Venezuela le gana a Estados Unidos en la final. Venezuela gana su primer campeonato. Como dijimos, eso fue un libreto de película. Lo que está pasando también en la política global que ha sido este tema de Venezuela y Estados Unidos.
Qué interesante que sea así la final.
Pero... Y qué interesante entonces que ganó en buena película de Hollywood, gana el underdog, pierde el big bad, el malo, vamos a decir.
Claro, aunque este tienen esa fanaticada en Miami, lo hace como un home game para ella, aunque eran visitantes pero técnicamente. Fíjate,
yo sentí como un... USA, tú... Me sorprendí que cuando el home run de Bryce Harper de Estados Unidos... La fanática americana también estaba presente. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Mucho más hispana, mucho más latina.
Y también como fluyó el juego, Estados Unidos los bates estuvieron dormidos todo el juego. Uh-huh. Así que obviamente los de Venezuela iban a estar más hype y más reactivos.
Sí, ahí vimos en pantalla al muchacho que ganó MVP del torneo, Michael García. Vamos a hablar rapidito de ese hombre.
Eso es lo mejor que hace este torneo. Te pone ahí en primera plana. Estos que quizás no conoces tan bien, que son los futuras estrellas de la liga y él es uno de Kansas City.
Bueno, crea estrellas, crea jugadores que a lo mejor yo no esperaba. Yo te lo dije desde el principio del torneo. Y yo, wow, Venezuela está usando a García de segundo bate. Como hemos hablado antes, ese spot de segundo bate en el béisbol moderno es el spot donde tú pones a tu mejor jugador. Y en un equipo que tienes a Ronald Acuña, que tienes a Luis Araez, que tienes a una estrella como Jackson Churio,
tremendo, mi Tiene los dos Contreras.
Wilger Abreu, que jugó buenísimo. Sí. Un veterano como Gleyber Torres, que ha ido juegos de estrella, que ha bateado en topes de alineación en Serie Mundial. Con todos esos jugadores que tenía Venezuela, ellos escogieron a Michael García para ser su segundo bate.
Y no lo movió nunca.
Y fue el MVP del torneo.
Vamos a no olvidarnos de uno que no se está mencionando, Tovar. Ezequiel Tovar de Colorado. Ezequiel Tovar. On fire todo el torneo.
Estaba de quinto bate.
Ese sí lo fue subiendo.
Impresionante lo que hizo Venezuela. Yo, para mí, desde el principio del torneo al final, el único juego que perdieron fue con Dominicana. Al final de la fase de grupo, que no hay nada malo con perder.
Y le jugaron bien. Yo lo dije, perdieron, pero jugaron bien ese día.
Y una cosa rápido, ya que estamos hablando de que el MVP del torneo fue Michael García. Javi tiene un buen punto que me trae a la mesa y lo comparas al Super Bowl de NFL, que el MVP se lo dan a Kenneth Walker.
Nada en contra de García, pero
¿quién fue el verdadero MVP del torneo?
El bullpen de Venezuela, este grupo de cinco pitchers. Tengo aquí los nombres: Andrés Machado, vamos con nombre y apellido, Ángel Serpa, Daniel Palencia, Edward Bazardo y José Buto. Uh-huh. Tiraron los tres juegos, el quarterfinal con Japón, semifinal con Italia, los dos juegos que estaban atrás y el bullpen tuvo que aguantar.
Eso, importantísimo.
Y la final contra Estados Unidos, los cinco tipos tiraron en los tres juegos en cuatro días.
Yo creo que ese es el punto importante aquí, el hecho que contra Japón estaban abajo 5-2 y contra Italia estaban abajo 2-1 también, que fueron juegos que necesitabas.
Tienes que aguantar con el bullpen.
Tiene que aguantar el juego ahí, ¿no? Que no se me vaya el otro equipo. Lo que le pasó a Puerto Rico, por ejemplo, sí, contra Italia.
Abrió el juego.
El abridor no tuvo éxito y después anotan 4 carreras más al bullpen y ya están arriba 8-2. Eso es lo que el bullpen de Venezuela hizo, que el de Puerto Rico no hizo. Esa es la verdad. Y por eso estoy contigo. El MVP, maybe, del conjunto del bullpen se le puede dar. Si hay que escoger un jugador, entiendo que cojamos a Michael García
por poner
el mismo Ronald Acuña.
Vamos a hablar de Acuña. Aquí traje la camisa, este es el mío. La última vez que fue el clásico, ganó MVP en el 23. Está listo. Claro, el único caveat es que Otani estaba en la Americana para ese entonces. Uh-huh. Ahora está más difícil. Pero Acuña, vamos rapidito, porque necesito un minuto para esto. 10 carreras en el torneo. Primero por 4. Los segundos estaban con 6. Uh-huh. 2 jonrones. 7 bases por bola, para que me lo critiquen, que es muy desesperado en el plato. Mm. Él se envasa 400 home base en su carrera. 2 bases robadas. So, él era el spark plug en el cuarto final con Japón. Yamamoto, jonrón, primer turno. Mm-hmm. La final contra McLean, segundo picheo, línea por el medio.
Sí.
Estaba anotado, estaba en base siempre empezando los juegos. Eso activaba al equipo entero.
Sí, yeah. en el juego de Italia, que fue el infield hit que dio.
Empata el juego con el hit.
La
rapidez los mató ahí. Churio, Acuña, García y Arraez. 4 hits corridos que le sacaron el inning a Italia.
Es el conjunto de cómo Venezuela jugó. No era solamente un jugador, tenían aportaciones distintas. Yo me fijé mucho que usaban un juego a Salvador Pérez de catcher, después movían a Contreras. Ellos rotaron, dejaron a Eugenio Suárez.
Ese turno en la novena, hay que mencionarlo porque yo estoy aquí texteando con ustedes, con los primos Sosa allá que le hablo también, y yo digo, aquí yo prefiero a Contreras, Wilson Contreras, que es un veterano que da hit, y López, que confió en Suárez.
Vamos a hablar de la línea.
López, que trabajo hizo, de verdad.
Déjame decirte, para mí, si... Bueno, dos managers, porque le quiero dar crédito también a Cervelli de Italia. Si hay dos managers que saliendo de este torneo, yo digo que ya están listos para coachar en las Grandes Ligas y pueden hacerlo mañana.
Y López,
Francisco Cervelli de Italia, Omar López de Venezuela.
Que gana aquí la Liga Invernal con los Cangrejeros, hay que mencionarlo.
Viene de éxito.
Sí, estaba de victoria en victoria en victoria.
No, mano, yo te digo que Omar López a mí me demostró que es alguien que ya está listo para situaciones tan grandes como esta. Tú lo veías calmado.
Sí.
Él en una conferencia de prensa
manejó súper bien.
Manejaba muy bien las entrevistas. Sí. Hablaba, siempre decía lo correcto. No hacía el error que hacía Mark DeRosa de Estados Unidos.
Hablar de más.
A veces el manager puede hablar de más, y eso fue el problema que se metió DeRosa a veces. Sí. Él controlaba muy bien sus emociones y se notaba que tenía un buen núcleo y buena relación con su equipo. Ese camerino estaban en la misma página.
Hay que hablar de ese momento en la novena rápido. Bryce Harper lo empata después que Estados Unidos no ha bateado nada en el bottom of the eighth, ¿verdad?
Sí, ellos dieron 3 hits en todo 3 el juego.
Hits, nada más. Harper 2 y Turán 1. Los demás, 0 de 19. Los puse ahí, 0 de 19.
Vamos a hablar de Aaron Judge.
Hay que hablar de eso. Pues nada, Arraez da hit. Y Arraez siempre da... No, se envasa, perdón, se envasó. Uh-huh. Y dijimos rápido, aquí tienes que correr.
Esto si es como vas a traer el pinch runner,
es para correr.
Robar.
Porque estás sacando a un 3 veces campeón bate.
Sí, tú no sabes si el juego se va para entrar extras y lo vas a necesitar después con turno. Lo que le pasó a Puerto Rico, que me recuerdo decirte, no me estés sacando a Arenado, no me estés sacando a todos, porque después...
Pero tú tienes que confiar en tus jugadores. Tú te voy a poner, te la vas a robar, tú ahí a pelo, o sea, como que buena suerte para Venezuela. Y entonces Suárez conecta el hit.
Que la realidad es que la base robada de Sanoja, Javier Sanoja se llama el muchacho que robó, no fue su mejor jump.
No tuvo un buen brinco.
Tuvo una suerte que el bounce que del,
como
del
que
tiro.
Hizo que Turán se frenara un poquito en bajar el guante.
Tuvo que levantar el guante. Sí. Esas cositas afectan.
Game of inches.
Y ahí tú ves lo que rápido los dos decimos: Javi Báez saca ese out.
Ese era out.
Javi Báez pone el tag mejor y saca ese out en segunda. Esos detallitos de por eso es que tú quieres
defense,
un guante.
Defense wins championship.
Por eso es que tú quieres un guante de oro.
Estados Unidos perdió la final, pero en la semifinal, que vamos a entrar a Estados Unidos ahora en más detalles. Bobby Witt lució fenomenal en defensa.
Hay que hablar de
guante eso. Bobby Witt con el tiro de George les ganó el juego.
Ese tipo...
Un juego 2-1 contra Dominicana.
Bueno, malísima decisión de Fernando Tatís corriendo para tercera.
Eso sí, como tú corres ahí con Soto en base.
Con dos outs, viene Soto a batear. No es que fue un hit que estaba angulado, raro. Esa bola fue directa para George. Y tú conoces el brazo de Aaron George. Aaron George te va a pelar en esa jugada. Sí, ahí es que a lo mejor Dominicana los veía con tantas ansias y tantas ganas de batear y hacer carrera. Que no jugaron un béisbol a lo mejor tan inteligente.
Ya pasamos pasamos al juego de semifinal de Dominicana Estados Unidos, que era el pay-per-view event del siglo.
Sí.
Y acabó siendo un pitcher's duel, Paul Skeens dominando. Vamos, antes de seguir bien rápido, vamos, no leímos el chat ahora a Eduardo Rodríguez.
Ah, ese es el otro que dominó
a Estados Unidos.
Te quiero mencionar.
Antes de irnos a los americanos allá con
Dominicanos. Bueno, la línea de Eduardo Rodríguez con cuatro entradas en blanco, nada más permitió un hit, una base por bola.
Y lo sacó sin tener que sacarlo.
Bueno, pero ahí es que tú dices, cuando tú sabes que tu bullpen está tirando tan bien, yo no tengo miedo, no estoy asustado de usar mi bullpen. Él fue directo a su bullpen y ahí queda ahí. Omar López sabía más que nosotros, conocía a su equipo.
Exacto.
Pero bueno, crédito a Eduardo
Tremendo.
Crédito porque mira que en los juegos anteriores, la semifinal y cuartos de final, los abridores no le salieron tan bien a ellos.
Les dio
el start que necesitaban contra Estados Unidos. Y ahí viene entonces el nombre vamos a ese nombre de Aaron Judge.
Vamos, Aaron
porque,
Judge.
Porque
te mandé par de memes de ahí ahorita, como se lo están tripando.
Mira, en los juegos, esta es la estadística de Aaron Judge que me pareció interesante. Quarterfinals, semifinals, finals, los juegos de Elimination Games, juegos para que si ganas o pierdes te vas para tu casa. Tuvo 11 turnos, nada más dio dos hits.
Se ponchó
6 veces.
Yeah.
No empujó una carrera. Y ese es tu tercer bate, tu caballo.
Pelota a ti en tercera, por lo menos.
Esta es la reputación que él ya tiene.
Le está pegando la reputación.
Tiene
James Harden, lo están comparando por ahí.
Tiene esa reputación. Aquí es que se ve. Este es el momento. Tú eres el capitán. Y con respeto a Eduardo Rodríguez, muy buena carrera.
Eso no es para que
mí, yo me recuerdo decir antes del juego, este pitcher zurdo, ese primer at-bat contra Bobby Witt y después contra George, con esos bates derechos, van a estar esperando ese a darle palo y él los dominó, tú sabes, los sacó de Audi. Ahí
bueno,
es que
tú sabes que yo que... digo, yo lo que más miedo a mí me dan cuando veo quién me toca es el zurdito con el Yo-Yoel, los highlighters, los estos tipos que domina Tom Glavin. Eso te saca de ritmo como bateador.
Lo que dices de Ranger Suárez.
Qué pesadilla ese tipo. O sea, es tremendo pitcher. O sea,
bueno, pues para que tú veas, Ranger Suárez era el mejor pitcher de Venezuela, de verdad. Y el que de verdad acabó tirando el juego más importante fue Eduardo Rodríguez.
Bien clutch, en verdad.
Pero sí, ahí tú ves, mira, un Aaron Judge no es, ¿sabes? No me impresiona con batearle a Brasil y a Gran Bretaña. Él dio jonrón en el primer turno del torneo, que fue contra Great Britain.
Entonces
dio otro después contra Brasil si no me equivoco.
Ahí quedó.
Tú sabes, el que batees contra esos equipos que son los flojos de tu
Harper,
grupo.
Y Harper al revés. Harper se crece en esos juegos. Que no
empieza
había bateado
frío,
mucho.
Empieza frío.
Y cuando viene el momento para el palo, da el palo.
Bueno, y ahí que tú ves también por qué es que estaba segundo bate también.
De Rosa confiaba.
Mira cómo Michael García estaba segundo bate. Tú ves quiénes los coaches
Mucha
tienen.
Mucha gente estaba mencionando, oye, baja Harper, pero no ha bateado mucho. No, él lo quería ahí por eso mismo.
Nada, tú sabes, bien impresionante lo de Waldo Rodríguez.
El otro, vamos a ir a Estados Unidos y Dominicana. El otro loser rápido de Estados Unidos es Cal Raleigh. Lo mencionamos ahorita. Cal Raleigh de Rosa básicamente lo sentó. Confío en Will Smith y ni un turno en la semifinal y la final. Tipo, oye, con 60 jonrones.
Me recuerdo tener este debate contigo aquí. Volvemos para pa octubre. Volvemos para octubre aquí en el GW5 Sports y estábamos hablando de quién era el MVP de la Liga Americana
este
MVP. Año. Y nosotros
MVP.
Pensando en Aaron Judge o Cal Raleigh. Así estaba de bueno Cal Raleigh este año, tan caliente, el mejor bate en la Liga Americana.
Detrás de Otani y Judge, él fue el tercer mejor bate de este año.
Y el hecho que acabó siendo un jugador de banco para el torneo. Eso dice, ahí entiendo lo que tú dices, la confianza con Will Smith.
Will Smith, que acaba de ganar el Game 7 del jonrón para ganar la Serie Mundial, no es un nobody.
Si no tienes un Will Smith detrás de el banco, va a jugar todos los días. Exacto. El hecho que tienes tan buen backup.
Pero De Rosa se aseguró en una conferencia de prensa ahí, antes de la final, en alabar a Will Smith, decir, este es mi caballo, confío en él. Básicamente un mensaje como es, tú estás en el banco.
Y que Will Smith tiene campeonatos con los Dodgers. Sí, ¿sabes? Viene de jugar en las situaciones.
Y quizás le gusta más también cómo maneja el picheo. Esa parte de cachar es bien importante.
Sí.
El framing y todo eso.
Entonces también aquí es que tú mencionas lo de, mira, como tú dices, es un loser del torneo que es Rally, porque no es solo que no tuvo muy buenos números.
La otra parte.
La situación de que no le dio la mano a Randy Arozarena, que era de su equipo. Después hubo otra situación también. ¿Con cuál era?
Naylor, la
CD. Ah, con Naylor también de Canadá. Aunque Naylor después se ríe.
Dijo
que no fue un big deal. Pero todas esas cositas, yo creo que Rally estaba loco por volver a Spring Training. Yo no creo que le gustó la experiencia.
Estaba disfrutando la experiencia. Bueno, el banco.
Vamos a entrar a ese tema también un poco ya mismo, que es el que por esto es que Estados Unidos tiene la reputación que tiene en este torneo. Tiene una actitud pésima. Tiene una actitud que no se lo están disfrutando.
Vamos a darle crédito rapidito. Antes de, estoy totalmente de acuerdo, pero Paul Skeens no cae en esa. Paul Skeens es del Air Force, bola de aviones, él es full, America, Patriot. Ese sí quería estar desde el día uno. Uh-huh. Tremendo las dos veces que pichó, acabó en el All Tournament Team.
Sí.
So, Paul Skeens, él sí quiere estar ahí. Ese bueno, está claro que sí.
Sí, o sea, mira, lo entiendo, pero ves, esas cositas, esa es la reputación que tienen, tristemente. En este torneo, los que de verdad le traen vida al torneo, lo hacen divertido, somos los latinos.
Los latinos, el país, como dice la canción de Bad Bunny.
Mira los juegos, sazón, mira cómo están los juegos en Japón y Corea, allá, bien divertido.
Les encanta, también se disfrutan, ambiente, están cantando y bailando todo el juego. Los americanos están muy sosos, no hay sazón.
Es lo que te digo, mano, la ironía grande de este torneo es que ellos son los que lo organizan, es de ellos, de MLB, de la liga, de los americanos.
A todos los demás.
Y a los demás somos los que nos queremos más. ¿Sabes? Que no se olviden que tienen que siempre ellos darnos las gracias a nosotros, no nosotros las gracias a ellos.
Todos los análisis al día después, todo esto en ESPN, en Fox, los americanos, ¿verdad? Analizando el tema. Me encantó, tremendo, pero me encantó por los latinos.
Exacto.
Siempre no reconocen eso. No es por los americanos.
No es por el speech de Aaron Judge, que fue aburridísimo.
Todos sueñan. ¿Por qué no podemos ser más como ellos?
Pero ves, ahí es que vamos. Sí. O sea, no se quejen tanto de cómo jugamos y cómo actuamos en el juego, porque desde el 2017 la queja aquella de Ian Kinsler con Javi Báez y eso, como celebramos, siempre hemos tenido la misma queja. Ellos se quejan de cómo nosotros jugamos, pero nosotros somos los que hacemos este torneo lo que es. Y por eso es la celebración que había en Venezuela.
Oye, y al final del día se prueba en el terreno. Jugamos mejor béisbol también. Nosotros y los asiáticos también. Ellos han ganado uno. Ahora los latinos tienen dos. Dominican Venezuela, Japón tiene dos. Bueno, ellos no son los mejores en esto.
Ellos montan el mega All-Star Team que montan todas las ediciones. Porque mira cómo les gusta decir, que si en el 2006, el 2009 no teníamos buen equipo, que no tenías que. Ahí estaba Kate Griffin. Ahí estaba Chipper Jones. Ahí estaba Derek Jeter. Ahí estaba, tú sabes. Alex Rodríguez jugó para ellos, recuerdo. Roger Clemens pichando. O sea, créeme que ellos podían haber ganado todas las ediciones si querían. Pero es que simplemente.
Se lo ganan en el terreno donde cuenta.
Si llegas, aquí ves mucho la diferencia a lo mejor del béisbol, al baloncesto, a otros deportes, que si tú vas a un mundial con LeBron James y Steph Curry y cosas, probablemente vas a dominar, tienes mucho chance de ganar. Aquí tú todavía tienes que jugar buen béisbol.
Sí, béisbol tiene mucho randomness.
Béisbol es cómo pichó mi relevista, cómo pusimos un toque, cómo movimos corredores, cómo jugamos defensa. Y para eso te tienes que querer comer el terreno, te tienes que tirar de pecho, tienes que jugar duro. Sí. Ellos se nota que están haciendo un juego de estrella glorificado, que mientras esa sea su actitud,
no me
van a seguir perdiendo.
No me gusta los que están on the field, ahí se ve que quieren, yo siempre los defiendo, porque ellos, Bobby Witt se está tirando de pecho por todos lados, Anthony está fajado, pero Armstrong en centro field llega
todo. Qué buen torneo de Anthony. Muchachos como Anthony,
Armstrong, Gunnar Henderson,
ellos tienen estrellas
esos tipos van allí a jugar y lo están demostrando, ¿sabes? Pero es un overall attitude que tienen de superioridad, de que nos toca ganar y déjenos ganar y ya, y como que no se ve nada.
Tú, chacho, me vas a tener que matar para ganarme.
Le ganaron a Dominicana, que como que eso sí, Dominicana tuvo el no-choke, igual que Estados Unidos en la final. Uh-huh. Hay que darles el crédito ahí. Dominicana venía ready, estamos a ganar este torneo. Uh-huh. So, al final del día, oye...
Bueno, hablando de entonces de Dominicana, vamos a hablar de esa jugada controversial, que había fue que en la novena entrada. La reacción de Geraldo Perdomo ahí, porque, bueno, no estamos viendo el lanzamiento, pero fue bajita. Y todo el mundo ya la vio. Fue un...
Eso no es debatible, es bola. Eso
lo que Javi dice... Pero como ya tuve la zona del árbitro todo el juego, el árbitro está bajito, a Soto en la entrada antes le había cantado una bajita también. Tú tienes que ya estar con la mentalidad de proteger el plato y tirarle ese picheo bajito. Yeah. Tú sabes, entiendo que puedes estar molesto porque fue bola.
Pero mi crítica fue a que en el turno estás para dar un hit para empatar el juego y dejas pasar dos rectas por el medio del plato con un tipo que se monta y que tira 102, que por eso todo el mundo no deje que se te monte con dos strikes.
Yo creo que él también...
Él recuerda, es pasivo.
Recuerda que él es el noveno bate de ese equipo.
Quiere que llegue Tatis.
A lo mejor la instrucción que él tiene es también... Envásate para llegar a Tatis.
No estoy de acuerdo con eso.
Y esto es un equipo de estrellas que...
Él es un estrella.
Fue para el juego de estrellas el año pasado.
Mi mentalidad es un hit, lo empata aquí. Yo voy a dar un hit y Miller se va a montar. Yo tengo que tirarle. Miller te va a montar con dos strikes y después te jodas.
Yo me recuerdo decir Exactamente. El picheo de Miller fue tan bueno que confundió al árbitro.
Sí, es verdad.
Se movió de una forma
y
que...
Y el framing de Will Smith. Eso es... Framing is part of baseball también.
Bueno, lo know? Cual entonces... Ve,
vamos framing, al challenge. Vamos
framing,
al challenge.
Framing was a part of baseball.
No, vamos a decir, no.
Porque ahora entra el ABS en la Grandes Ligas. Este es el primer año que se va a usar el sistema de replay de ABS.
Ajá.
Ahora, en el clásico mundial todavía no se usaba.
No se pudo poner en los parques.
Todavía no han anunciado si se viene para el 2030 todavía, pero después de esa jugada de Dominicana les puedo asegurar que esto viene.
Okay, esto es lo que pasa. Son dos challenges mientras lo saques bien por juego. Va a pasar, porque estoy 100% seguro que este año va a pasar, que un equipo va a perder sus challenges y en un juego van a acabar en la novena perdiendo porque no puedo review un call.
Sí, que no estás...
Los árbitros van a seguir fallando, hello. Viste hoy que falló uno en el mismo medio del plato, ¿viste?
Dios mío. Bueno, yo pienso que esto por lo menos va a ser a los árbitros hacer su trabajo mejor.
Exacto, sabes, en teoría.
Los árbitros van a tener que de verdad...
Y entonces hoy viene uno y falla uno en el medio del plato y queda como un ridículo de...
De que para el 2030 van a tener que tener el ABS, lo van a tener que tener porque... Que mira, ahí está el ejemplo perfecto, una semifinal que se decide.
Da pena que se decida así. En esos días, I feel for you, Dominicana, pero el pelotero tuvo su chance, le pusieron dos rectas por medio del plato y en dos strikes a mi nene que juega, yo le enseño, tú proteges el plato, yo pago porque tú vengas a jugar béisbol, tú no te vas a ir mirando el tercer strike, tú le vas a tirar. Eso desde el Little League, tú no te vas mirando, no dejes que el árbitro te ponche.
Bueno, fácil decirlo cuando tiras contra Little League, otra cosa es decirlo contra Mason Miller que tira 103.
Pero se puso a PC, fue ahí a buscar una base por bol. Hola, chicos, batea.
Estoy contigo. Sí. Dominicana, la realidad es que llegaron a ese juego.
Soto, hablamos de George, Soto 0-4 en un juego decisivo, doble play. Hay que darle pros a De Rosa, iba a hacer esto. Saca Skins, esto no es un 9, sacó a Paul Skins.
Con el pitcher que tira.
A poner al submarino, Tyler Rogers.
Pero eso lo hace a propósito.
Por el doble play.
Sí, para jugar el doble play. Pero porque Soto, tira raro.
Pero Soto ha visto a Tyler Rogers, Soto ha visto a todo el mundo, sabe lo que viene. Oye, en esa situación no podemos, hay que batear, hay que no podemos doble play. Te tiró un George.
Estoy contigo. usar a George ya a ese nivel. Pero vamos entonces. Una cosa que quiero hacer entonces es que salió ya la lista de cuál fue el equipo WBC, cuál es el equipo que fue nombrado, el equipo del torneo. Y algo que bien por encima podemos ver rápido,
Javi,
es que, bueno, no es esta cuña.
Vamos allá.
¿Dónde está Puerto Rico?
Puerto Rico, bendito.
No hay nadie de Puerto Rico en esta gráfica, lo cual lo entiendo porque Puerto Rico de verdad
no tuvo
un solo jugador destacado.
Estabas de acuerdo conmigo que si nuestro mejor candidato era Eduardo Rivera, nos impresionó, lo vimos allí en el juego que tiró en San Juan.
Qué gran torneo, para 22 años que tiene Eduardo Rivera.
Y donde más me impresionó fue la confianza que le tenía Yadi, que cuando Lugo le caen a palo, el maldito feo Lugo. ¿A quién trae? No vino con el otro, trajo a Eduardo Rivera.
Y ahí, yo me recuerdo decirte ahí, ya que Lugo se fue en la primera entrada,
yo estoy
calentando a Rivera porque el juego hay que estirarlo ahora para llegar al bullpen.
Y no lo lleva hasta la cuarta, él entra en la primera entrada y lo lleva hasta la cuarta donde ahí vienen, ya lo sacan y ahí fue el error de Yadi. Sí. Entonces en vez de traer a Cruz o hasta Sugar, no creo que hubiera sido Sugar.
Tan temprano, sí.
Trajo a Quiñones, fue.
Sí, Quiñones, pero ahí
le dieron el palo.
Para mí se fue con lo que había y el juego ya estaba contra la pared después de lo de Lugo y ya ahí
traía
tú tienes...
Traía a Cruz.
Sí, pero tienes que tirar todavía 5 o 6 entradas más de juego. En algún momento iba a tener que usar a Quiñones, lo que estoy tratando de decirte.
Vamos a hablar, nos fuimos de orden. Tenía esos datos. El equipo.
Vamos para el Old WBC, que como vemos, bien dominado por lo que es Venezuela, obviamente, con Michael García y Luis Araez, que tuvo un gran torneo. Yeah. Fernando Tatís, si no me equivoco, estaba ahí por Dominicana.
Ahí, Anthony de Estados Unidos.
Roman Anthony. Ese es uno que yo me voy pensando, superestrella. Ese chamaco es una superestrella. Y el picheo, Paul Skeens,
Logan Webb, super underrated, de los más underrated en la Grandes Ligas.
Nola,
que esa curvita de él.
Y tiró dos juegazos.
Ese knuckle curve me da pesadilla de cómo nos ganan los playoffs.
No, pero tú sabes, ves ahí, tú sabes, el muchacho del center field de Italia, Dante Nori, que batió 400. Casi 4 y pico en el torneo. Tremendo prospectito también.
No mencionamos el DH, Otani, obviamente.
Ah, bueno.
Es un automático.
Otani es automático ahí. Pero, tú sabes, vemos esa variedad entre lo que era Venezuela, Dominicana, sí, Italia, y Italia tuvo representación.
Y volvemos a los de ahorita. No ponen bullpen en el equipo, pero el bullpen es Venezuela bullpen.
No, mano. Si
ellos son el All-Star Team.
Si hay uno que yo me llevo es Daniel Palencia. Para mí, los Cubs tienen un closer de calibre de los mejores en las grandes ligas con lo que hizo este torneo. Tira 101, 102 mano, millas por hora. Tan nasty, oye, lo que hizo ayer para pa cerrar el juego fue...
De haber tirado el día antes y sí. No hubo restricción y vino y bueno, un, dos, tres.
Bueno, trataron
de, no como de la Mason Miller, de que Miller también va a ser All-Star Team, sin duda.
Mason Miller también.
Dominante, nadie le batea a Miller, hermano.
So, con eso, Javi, ahí entonces podemos, vamos a hablar un poquito más de Puerto Rico.
El juego del sábado.
¿Qué pensamos de ese juego? Obviamente no.
Ya mencionamos a Lugo, que sí. Cuando tu abridor no viene bien, supuestamente estabas tipping los pitches, hubo ahí una controversia parece que lo estaban viendo y le cayeron a palo a la curva.
Lo que sí doy crédito es, y de nuevo, nosotros hablando a lo largo del juego oye, Yadi, esto no importa que sea tu mejor pitcher, si vino virado,
lo sacó rápido. Sí, eso
no, no espere, esto es un juego de eliminación, no voy a esperar que estemos perdiendo 8-0, vamos a hacer la movida
y
ya.
Esa movida era la correcta y trajo, y no trajo a cualquiera, trajo a otro, el piggyback que Rivera a dominar ahí.
Sí, ¿sabes? Por eso, o sea, actuó bien.
El hindsight, que yo sé que esto es bien hindsight 2020, pero tanto zurdo que tenía Italia, nos poníamos cute y poníamos a Rivera.
Abrir el juego. A la que me dijiste, estás loco porque nadie.
No iba a quitar
el Lugo. Pero es que tienes que verlo al revés. Si pones a Rivera y te sale mal la decisión y le caen a palo, ahí sí que te van a guindar. Pero si pones a Lugo y le caen a palo, por lo menos te vas con la decisión correcta de mí. Me fui con mi número uno y pues no me salió bien mi mejor pitcher. Pero y como quiera, tienes a Rivera en el bullpen para usarlo.
Pues puse los stats aquí, que por eso quería llegar a este tema. Después que se nos abre 8-2 con Quiñones, Cruz, 1 y un tercio, 0, 0 nada, 2K. Bulgo, 1 y un tercio, 0 de nada, 1K. Río, 2 out, 1K. Sugar, 1 inning, 0, 2K. No volvieron a dar un hit.
Sí.
No, Italia lo frenamos. Es como, qué pena que no pudimos frenar un inning antes.
Tú sabes lo otro, eso que estás mencionando, todo lo bien que usaron el bullpen y lo bien que pichó el bullpen. El juego que le ganamos a Dominicana en el 2023, que me recuerdo que fue un bullpen game que abrimos con Fernando Cruz ese juego. Y después entra un Jackson Ríos y todos esos mismos que
tiraron.
Hay veces que el juego de bullpen es la mejor opción.
Si coges a Yadier así en privado y puedes hablar ahí face to face, él te dirá, coño, debe haber puesto a Cruz en la cuarta. Pero porque tenías que frenar ahí, no nos podías meter esos dos palos que nos metieron, ¿sabes?
Sí, sí, ¿no?
Ese fue el error, ¿sabes? Nada. Y entonces, último tema ahí, que dimos el palo de Castro para empezar el juego y después no vino el giro oportuno. Y
muchas situaciones en base, porque ese inning que lo ponemos 8-6 con el hit de Cristian Vázquez, lo primero que me vino a la mente es, coño, en las últimas dos entradas dejamos corredores en base, en tercera y en segunda, que si entrábamos una o dos de esas carreritas, el juego se ponía más interesante con ese big inning
Vázquez se lo acerca, tenemos la parte alta, Castro se poncha para empatar el juego y Arenas, después que el Nice da hit, que tenemos dos en base, que con un hit empatamos Arenado roletita nos dejamos que tuvimos nuestro chance, por lo menos batallamos hasta el final.
Aquí está la realidad y esto yo creo que vamos a entrar un poco en hablar el Javi cómo sería nuestro lineup del 2030.
Hay que pasar la página
brincamos al próximo.
Me mandaste el tema y que fue lo primero que te dije, como que ¿cuál va a ser el próximo Team Rubio, Andrés? Que no haya más Team Rubio.
Tú se acabó. Eso va a estar interesante. ¿Qué va a pasar con nuestra identidad de los rubios?
Que Hakuna Matata. The past is in the past. Como que ellos ya no quisieron venir. Dejaron claro. Ya van a estar, obviamente, way past their prime en 4 años. Vamos a pasar la página. Vamos a una nueva etapa de Puerto Rico Baseball.
Algo positivo de este torneo es ver que al tener que ir a esos jugadores jóvenes, se les da la oportunidad ya a ahondar el
Hell Nice. Nice, Clutch, Cortés. Dio dos hits en el juego ahí.
Me gustó lo que vimos de un Brian Torres. Aunque Edwin Arroyo no jugó mucho, estaba en el banco también.
Que hay futuro ahí.
Matthew Lugo, hay muchos peloteros de los jóvenes.
Navarrete.
Pues ahí es donde iba también con los catchers, porque el problema va a ser en la receptoría. Machete Maldonado obviamente se retira. Cristian Vázquez ya tiene 36 años también, que probablemente va a estar fuera. El próximo grupo de catcher, hay que ver si Víctor Caratini por fin le interese jugar esto. Yo no sé si quiera jugarlo o qué, pero estaría cool que juegue.
Ya también va a estar past his prime también para ese tiempo.
Pero va a ser el principal de Grandes Ligas que tenemos de aquí a allá.
Uno nunca sabe qué pasa en 4 años.
En 4 años puede pasar mucho. Exacto. Pero el otro que yo te dije que me interesaría ver es a Brian Navarrete. Brian Navarrete en la serie final de aquí, con Omar López dirigiendo a los Cangrejeros de Venezuela, Omar López lo escogió jugarlo a él por el abridor de Cristian Vázquez. Yeah. Cristian Vázquez lo mantuvo sentado toda la final por lo bien que estaba jugando Navarrete. Navarrete tiene 30 años, si no me equivoco. O está en el medio de su del pick de su carrera. Así que ese me interesaría verlo también. El otro catcher, el de los Diamondbacks, Adrián del Castillo, un muchacho que batea azul, lo batea muy bien, de 24 años.
Algo bueno es que estamos desarrollando pitcher, estamos desarrollando bullpen, que en este torneo eso es lo más importante.
No, ya sabemos quiénes van a ser nuestros dos mejores pitchers.
Yep. Bueno, Cruz y Sugar.
¿Tabes? Por eso.
Y Eduardo Rivera
está en el bullpen. Yo digo abridores, Eduardo Elmer. Rivera y Elmer,
exacto. Tenemos futuro ahí.
Esos dos muchachos.
Y venimos con más prospectos down the line. ¿Sabes? Que esa es la clave, en verdad. Aunque obviamente el bateo es importante, lo sabemos. Pero con picheo se gana. Mira, lo demostraron los últimos juegos. Fue 3-2 la final, 2-1 en la Estados Unidos Dominicana. Uh-huh. Se gana con picheo en el béisbol. Entonces, vamos a desarrollar. Necesitamos desarrollar mucho porque Lindor ya se nos va. Correa se nos va. Sí. Quique también. Entonces, como que...
Bueno, técnicamente todo eso de verdad les queda... Bueno,
podría jugar uno más, como hizo Beltrán y Yadi en 2003.
¿Sabes? Sí, porque estos no son 2017, tan viejos. No son tan viejos como lo hace
Podrían jugar uno más todavía.
Francisco Lindor y Correa, todos esos jugadores están todavía en la edad para jugar. Javi Báez, Quique Hernández. Maybe ya no van a hacer lo que eran en el 2017.
Podrían hacer uno más, es verdad.
Sí, de nuevo.
Tenemos que desarrollar el talento. Nos estamos quedando atrás.
¿Sabes? Pero de que esos jugadores quieran ir o no, es la pregunta de verdad. Es el empuje para jugar. Que aquí va el último tema que te traigo con esto del béisbol, que es el torneo para el 2030. La estadística que busqué que me voló la cabeza es que solamente de jugadores que estén en rosters de 40 man, no es que ni estén jugando todos los días en la Grandes Ligas, 40 man rosters, que hay muchos que están en AAA por ahí, el torneo nada más tenía un 15% de jugadores de MLB. Okay. Es tan poco la cantidad de jugadores de MLB que acaban jugando este torneo. El torneo para mí, la única mejoría que yo diga es quítense esto del miedo de asegurar a los jugadores y todo. El torneo necesita que todo el mundo esté disponible para jugar. Yeah. El producto va a ser bueno. Aquí es lo que yo te digo también. Yo sigo apoyando el producto. Lo que me tiren en la televisión lo voy a ver. Yeah. Pero estaría nítido poder ver a Francisco Lindor. Estaría nítido poder ver a todos los que...
Yo creo que con los bateadores, esto fue como un outlier este año. No sé qué pasó, nadie va a saber. Yo siempre sigo del lado de que ellos podían jugar si les da la gana, porque Acuña con sus dos rodillas hoy día está jugando, eso no me digas que no puede. Anyways, De Rosa lo dijo en una conferencia el otro día, y me gustó que te lo mencioné. Ajá. Dice, mira, los bateadores, sí, todos tienen una fila de jugadores que quieren jugar. Los pitchers, mientras sea en marzo, voy a tener problemas para conseguir pitchers.
¿Sí?
Y esa es la realidad del béisbol, que es bien peculiar para este deporte, que mientras sea en spring training, que todo el mundo está calentando brazos, muchos pitchers están, él lo dijo, están a distintos puntos de su carrera, están a distintos puntos de un rehab, y no me van a decir, mira, no puedo, aunque quisiera, estoy en mi brazo, no estoy listo, como que...
Sí, hoy vi una entrevista de eso de Max Scherzer, que si no me equivoco ha tirado en ediciones pasadas del clásico. Max Scherzer fue uno que dijo, mira, el problema aquí es lo de que los pitchers no estamos listos. Yeah. Los pitchers necesitamos ramp up, el famoso ramp up de poder tirar tanto lanzamiento. Les toma tiempo llegar, maybe moverlo a otro, tú has mencionado hacerlo durante el break.
El sueño es que sea en el verano.
El All-Star
Break. Ese sería el dream cada 4 años.
O empujar la temporada un poquito más para atrás.
Para que pueda ser más para final de marzo, no principio de marzo.
Sí, sí.
Exacto, porque mira que en la final ya puedes tirar 95 si los dejaran, que ni los dejaron, eso es otro tema también.
Pero yo lo que digo también es que hay que quejarse, porque créeme que esas quejas de la gente molesta por lo de no asegurarle jugadores, les llegó a las oficinas de MLB, y créeme que ellos nos escucharon.
Y viene ahora el bargaining,
sí,
que vamos a ver qué pasa ahí, estamos todos en tensión, sí, qué va a pasar con la temporada próxima y todo, pero van a hablar de esto obviamente también.
Claro.
Esto es bien importante.
Bueno, Javi,
tremendo torneo.
Overall, de verdad, nos disfrutamos. Producto. Los juegos aquí en Puerto Rico, ojalá que regresen también. Para mí fue un espectáculo tener los juegos aquí en el Hawthorne, súper nítido la experiencia.
Hay que esperar 4 años, ¿no?
Pues, pero ahí es que, Sacho, esto es lo bueno, te da ganas, te da la anticipación, pero ¿sabes para qué no tenemos que esperar 4 años? Para ver a la selección femenina jugar en un mundial de baloncesto. De nuevo, felicidades a las 12 guerreras del baloncesto. La capitana y la co-capitana, Taira Meléndez y Pamela Rosado,
tiraron aquí que hubo un guarantee casi de
tu invitada. Vero lo dijo hace un par de semanas aquí, que la tuvimos, y Vero lo dijo. No es esperemos clasificar, es cuándo vamos a clasificar. Y no solo eso, Vero lo otro que me dijo fue, no te preocupes por los primeros 3 juegos del torneo. El schedule estaba seteado de una forma para Puerto Rico, que tenían que jugar con sus 3 juegos más duros al principio. Italia, Estados Unidos y España.
Rapidito.
Sabiendo que los últimos dos juegos son los que, si tú ganabas contra Senegal y Nueva Zelanda, clasifica.
Sí.
So, honestamente, fue hasta mejor así, porque puedes ver la rotación.
Ver cómo iba jugando, la química, descansar.
¿Quién juega bien con quién? ¿Cuál es mi mejor rotación? Sí. Hay un caso bien interesante, el de Arela Guirantes, que vamos a hablar de ella un poquito ahora, que es nuestra mejor anotadora, se puede decir, en los últimos torneos que hemos tenido. El primer quarter contra Italia, sale del juego y parece que tenía una molestia y no jugó el resto de ese juego. Se sienta contra Estados Unidos, se sienta contra España, con claramente la intención de Jerry Batista, el dirigente, decir, te estamos guardando contra Senegal y Nueva Zelanda, los que hay que ganar. Y mira, le salió la movida. Y que, como te digo, lo otro que noté es el uso de esa rotación de parte de un Jerry. De los primeros juegos era para descubrirnos, conocernos. Recuerda que es la primera vez que estábamos jugando con Imani Magui, con los 6-7. Vamos a ver cómo jugamos con ella, cómo le llevamos la bola a la pintura, cuál va a ser su rol de verdad. Entonces, de nuevo, ya para los últimos dos juegos, la rotación se achica. Ahora entonces era 8 o 9 jugadoras. Pamela jugando 35 minutos y 32 minutos, minutos largos. Lo mismo con Taira Meléndez, que se mueva el starting lineup también. Esa jugadora que, aunque no meta bola, yo lo veía nada más. Desde tú ver 10 minutitos del básquet de femenino aquí en Puerto Rico, yo te digo, esa tiene que estar en la cancha, porque esa es tu Dennis Rodman. Es como, no necesito puntos de ti.
Defender, importer,
se tira por la bola suelta. Yeah. Está ahí cogiendo la falta ofensiva. Y aunque, mira, va a terminar con 5 fouls, pero qué buena 5 fouls da. Y rebotea, galdea.
Y ese, tú sabes. ¿Cuántos más puedo mencionar?
Sí, por eso te digo que es importante. Ya yo me fijo en cómo jugaron esa rotación y qué bueno que jugaron esos primeros 3 juegos.
Funcionó.
Sí, o sea, sí.
Se nos dio, mencionaste a Guirantes, mete 11 puntos contra Senegal y 14 entonces contra Nueva Zelanda. O sea, como que fue bueno descansarla, ayudó mucho. Esos juegos fueron cerrados, acabamos adelante, pero el de Senegal estaba por 4 nada más en halftime. El de Nueva Zelanda.
Perdiendo en el segundo cuarto.
Perdiendo
por 11 puntos. Sí.
Así que qué bueno que estaban descansaditas, metiendo. Magui tuvo double-double en el de Nueva Zelanda, 15 puntos, 10 rebotes, 10 rebotes en el juego anterior. Eso, esa obviamente dominando en la pintura.
No, y Magui, tú puedes ver su, obviamente, a lo mejor contra un Estados Unidos y un España.
Ahí tiene más altura.
Sí, mano, no se veía tan dominante, pero se notó la diferencia contra Senegal y contra Nueva Zelanda en que rebotes ofensivos, second chance points, el tenerla debajo del aro es una ventaja increíble. A veces se tapiaba el rebote de ella misma y la aguantaba con una mano así con las que no le llegaban a nada, pero eso, tú sabes, ayudaba muchísimo. Y no, tú sabes, en general lo que yo vi y obviamente vamos a mencionar a lo que hizo Pamela Rosado, ese juego, cuando te digo, están abajo por 11 en el segundo quarter y tú veías al banco de Jerry como que buscando ofensiva, ¿quién me va a dar puntos? Dos personas, Jackie Benítez sale del banco y mete 3 triples gigantes, importantísimos. Pero ahí es que Pamela se puso la capa y dijo, ok, estamos medio en una racha de que nadie está teniendo ofensiva, dame la bola. Ha metido triple, después mete otro triple. Metió como 12 puntos en ese span ahí del segundo quarter. Y no, al final del quarter terminaron con la ventaja después de estar abajo por 11.
They didn't look back.
Y lo que te dije también es, Javi, esto es lo cool de esto, mano, más que nada. Lo poético que es que estaba Carlos Arroyo sentado ahí. Y tú veías, ella y Arroyo hablándose entre los timeouts, como si entiendo que yo me voy a tirar el Carlos Arroyo en los tiempos de él, de hace falta que, mira, sálganse el medio, dame la bola, yo voy a cargarnos en la veteranía que demostró en ese momento ella fue espectacular. Acabó como nuestro leading scorer de 18 puntos, ganó la MVP del juego también de anoche. De verdad que entre esa figura de ella con Arela Guirantes y Manny Magui, encontramos quiénes son ese trío que de verdad nos da consistencia en la ofensiva.
Pasamos, ahora es ver competir contra esta otra categoría, porque eso fueron pérdidas, derrotas bastante lopsided.
Pero ves, ahí es que te digo también, qué bueno que pasaron por la experiencia. Yo te puedo decir que con Italia no tenemos que asustarnos con ella. Si venimos ya mejores acopladas para el proceso, con una Arela Guirantes saludable, yo me atrevo a decir que Puerto Rico se va al tú a tú con Italia en el Mundial si nos toca Italia. España, ya las habíamos llevado hasta el final en las Olimpiadas, que perdieron ese juego al final por nada, por 2 puntitos. So, ellas le han jugado cerca a esta gente antes, no es que no puedan ganarle. Ahora, Estados Unidos son otros 20 pesos. Claro, porque ellas
no estaban ni con su equipo...
Sí, o sea, eso, o sea, ahí no, maybe no hay nada que buscar, pero yeah. Pero la realidad es que no hay por qué dudar que no puedan jugar con las otras, porque claro que sí. Okay, y otra cosita okay. que te voy a decir importante de esta clasificación es que Canadá se queda fuera en la otra este torneo clasificatorio y no pasan. Así que, y ellos están, si no me equivoco, clasificados 6 o 7 en los rankings de FIBA. Puerto Rico está como 14 o 15 en ese nivel. Que esto te dice que Estados Unidos y Puerto Rico son los únicos dos equipos de las Américas que van a ir al Mundial. So, podemos decir que detrás de Estados Unidos somos el segundo mejor equipo de las Américas. Ahí no hay un Canadá, no hay un México, no hay nada de esos otros. Argentina se quedó fuera también. Buenos equipos que no van. Así que Puerto
Rico. Tuvimos la sede, eso nos ayudó también. O sea, voy a hablarle cómo fue el apoyo de la fanática de eso, pero ayuda a estar en casa.
Sí, jugaron muy, muy bien. Y lo otro que te iba a decir también que me pareció bien interesante es todo el apoyo que se sentía en esa cancha ayer, hermano, de verdad. Ahí. Yo estaba, esto es un video que yo estoy así grabando videos, subiéndolos, y veo como el fanático estaba bien envuelto ya para el final, sabiendo que ya se sentía la victoria. El apoyo que tenían de gente sentada a corsa y cosa, como te dije, ahí estaba Carlos Arroyo, pero al lado de Arroyo estaba un Piculín Ortiz, yo vi a George Condit y a Tremont Waters de la selección masculina. El alcalde estaba ahí y la gobernadora. La gobernadora y el esposo estaban ahí también. En uno la pusieron en cámara y todo el mundo la buscó.
Enseñaron a John Mico cuando John fue Mico, a celebrar con ella. John que Mico ella siempre estaba
de... se sintió un apoyo increíble, increíble. Otro que me dio mucha risa es, y otro video que traje aquí para ver que me dio risa es el que yo le llamo el Waldo de Puerto Rico, Chris Ducecil. Mira, fíjate en este replay. Pamela va a meter un clase canasta en slow motion. Pero mira la parte de atrás, ¿Se recuerdan el libro de Where's Waldo? ¡Míralo ahí! Está Where's Waldo. There he is. Ese tipo no se pierde una mano, sí. Te lo digo. Yo quisiera que Puerto Rico haga un Where's Waldo Chris Ducecil Edition. Estaría nítido. Y lo pones...
En los eventos deportivos.
Lo pones en el Clásico Mundial de Béisbol. Lo pones en la Olimpiada de París. En la clasificatoria, en el Choli. Siempre. Lo pones en el concierto de Bad Bunny. Ese tipo en cualquier...
Son baratas los asientos ahí. Solo hablamos de eso.
Él se las encuentra. Él saca GoFundMe si tiene que hacerlo. Él aparece en los sitios. Pero de verdad, tú sabes... más que nada para decir que se sintió el apoyo por lo menos ese último día, lo cual también entonces te llevó al tema que es que los primeros días que no hubo mucho apoyo.
Sí.
Este tema del apoyo al baloncesto femenino, de dónde está, por qué no está. Como alguien que estuvo ahí los 5 días, lo único que yo le tiro un poco en contra de eso es que tengan cuidado con hacer esto ver como si la gente que está ahí no estaba apoyándola.
Sí,
porque un comentario que salió en los últimos días de la misma Pamela Rosado, que como te digo, fue una héroe para mí en este torneo, lo hizo ver como si la gente vino aquí más a ver a Estados Unidos.
Americanas,
en el juego contra Estados Unidos, que sí se llenó el estadio, ella después del juego le preguntan y dice, ay, es que, mano, pues, estaría nítido que la gente venga a vernos a nosotros y no a Caitlin Clark y no a Estados Unidos. Pero la gente que estaba ahí, yo estaba ahí para verte a ti. O sea, el que también estaba en Estados Unidos, tremendo.
O al revés, también es tremendo. Si llegaron porque el nombre las trajo y entonces te ven a ti, mira, vinieron y te vieron.
Claro.
Así que tú dalo tu mejor.
Ajá. Es positivo all over que la gente esté porque esté, por la razón que esté. Si es por Caitlin Clark o es por ustedes. Pero también cuando ese juego, ¿por cuánto tú tienes ahí? ¿Por cuánto perdimos contra ellos?
43.
Pues cuando hay más razón, cuando hay que también, si ya estás en la segunda mitad bajo por 30, 40 puntos y cada vez hay más anotación del otro equipo, el otro equipo. Se va a sentir que el público le está gritando a ella otra. Pero cada vez que Puerto Rico metía una bola, aunque estemos abajo por 30, 40, la gente se paraba a celebrarle también y a gritarle, tú sabes. Eso es el apoyo siempre estuvo ahí para el equipo de Puerto Rico.
Pero vamos a hablar claro que Caitlin Clark se ha convertido en una big, big celebrity en el mundo, no de women's, pero de sports americano. Sí. A crossover, ¿no? Siempre hay este crossover appeal y ella lo ha logrado.
No, y esto es lo que te digo. Es como que entiendo la controversia detrás de queremos crecer el deporte, pero queremos crecerlo por nuestros méritos y no los de otras. Pero a la misma vez necesitas esa otra persona que te ayude un poquito también a traer más público. Es como un catch 22, porque lo mismo pasa en la WNBA, que muchas jugadoras dicen, ya lo que está es su segundo o tercer año en la liga, ya no ha hecho nada aquí. Apláudanle a Aya Wilson y a Brianna Stewart y a estas otras que sí han cargado la liga. pero a la misma vez tampoco
está ayudando, tampoco es positivo,
tampoco, o sea, tampoco sí. la tumba en mucho si trae público. Yeah. Aunque en este caso ahí había gente para ver a Paige Beckers también, a Angel Reese, sí, y a Kelsey Plum. Yeah. O sea, ellas tenían
había más nombres que
Caitlin Clark ahí, nada más.
Pero no hay problema con eso. Le dieron el MVP del torneo. Tú dices que es más como ceremonial simbólico, porque
sí, en verdad. Ellas no tenían una sola MVP. Si acaso yo diría que Ryan Howard y la misma Paige Beckers jugó increíble. Sí. O sea, Caitlin Clark no puso los mejores números.
Pusieron a Plum en el All Tourney Team, a Plum Kelsey y a Clark.
Sí, ¿no? O sea,
con Maggie de nosotros.
Déjame, bueno, qué bueno que Iman y Maggie la pusieron en ese equipo. Yep. Pero déjame decirte la que me impresiona mucho también, es Angel Reese. Los nenes de Javi le gusta joderla porque no es muy ofensiva. Y yo, que se joda la ofensiva
en defensa,
como rebotea. Para mí es la mejor rebounder que yo vi en todo el torneo, Angel Reese. Y por algo tiene esa reputación ya en la WNBA. Esa mujer rebotea, es un animal en la pintura. No la puedes mover de al lado del aro.
Eso hace falta para ganar.
Se pone tan ruda y física que es difícil de mover allá abajo.
Enforcer.
Sí, sí, muy, muy buena jugadora debajo de las tablas.
Muy bien.
Pero entonces lo otro que te quiero llevar también es que, Javi, hubo mucha polémica en el torneo con... Una de las críticas que yo vio es que si estaba muy caro las taquillas, que más gente iba a ir a apoyar a Estados Unidos. Que estaba en la mismo horario que con el Clásico Mundial.
Sí, eso no es culpa de nadie. Aquí es que si lo pusieron en esta fecha porque es cuando se tenía que jugar, you know? Sí. Y pues WBC be damned, you know.
No, pero... y lo que digo también de esto es que, porque yo fui a los juegos cuando la selección masculina clasificó a las Olimpiadas, que fueron en el Choliseo, las taquillas estaban más caras para esos juegos. Sí. Las taquillas siempre han estado caras.
Siempre,
especialmente en el Choliseo. A la que tú le das el Choliseo, el Choliseo viene con una inflación de Choli, se llama.
Trump no estalla una guerra hace 2 semanas, ahora todo está más caro, la luz, la gasolina, así que extra caro por la guerra de Trump.
No, mano, tú sabes que es como tantas y tantas razones que es como si tampoco le dimos break a las mujeres. Es como que perdieron el primer juego, perdieron el segundo
y ya
todo el mundo dijo, pues no vamos
a esto. Yo personalmente, ¿verdad? Aquí no nada en contra, con todo el respeto, pero yo soy béisbol y yo me vivo el clásico y yo no me voy a perder la semifinal ni la final.
Bueno, como yo dije, yo estaba...
My personal choice, nada
literal, en contra. Shout out a Roxana, amiga mía,
teléfono.
Con quien estaba viendo el juego ayer. Roxana me ha sacado el teléfono. Estamos viendo el juego de básquet y teníamos el juego aquí de béisbol en el celu.
Yo me excuso con padre de 2 hijos que Andrés puede ir a pagar taquilla. Yo no puedo, ese budget no lo tengo, disculpen, pero no me queda el budget para ir al Choli.
Bueno, pero ahí ves también parte de lo que estamos hablando. O sea, es difícil si tú tienes una familia de 4, de 3.
No tengo el budget.
Gente, son $400, $500 dólares en un día de evento. No está económico. Pero aquí es donde también las defiendo a ellas, que, pues entonces usen esa excusa para no ir a los juegos de los varones, pero para eso va. Es como, apoyen ambas cosas.
Y una que, ¿verdad? No sé, de nuevo, la logística de todo esto, los productores sabrán, pero... Maybe el venue no era el correcto. Maybe no era para meterlo en el Choli. Pero quizás no tenías el Clemente como opción por el clásico. O el setup de allí. Sí. Ese no era una opción.
Pero ves, ahí yo te diría qué bueno que fueron para el Choli.
Hablamos de esto.
Qué bueno, lo hablamos cuando...
Tú quieres el biggest venue.
Sí, porque tú quieres proyectar que podemos hacerlo también. Y lo hicieron. De que, overall tenía momentos que no estaba el público apoyando. Sí, pero para los momentos importantes estaban ahí. Y se sintió el apoyo.
So, just, you know, poquito a poquito se gana fanaticada, van en buen camino, sigan, que van ahí, están ganando.
Esto del cambio, del shift al deporte femenino, no es algo que va a pasar en 1 o 2 años, es un movimiento de 10, de 20
años.
Pero
va en el camino correcto.
Y mira que algo bien bonito que yo dije que yo vi anoche ahí al final del juego es la cantidad de joven, de niños, de niñas que estaban.
Ese es el plan, esa es la idea.
Había niñas llorando, gritando, celebrando, esperando a la jugadora saliendo por el túnel para tomarse una foto, firmar un autógrafo. Créanme que ese momento se les queda a esas niñas, se les queda por el resto de sus vidas, se van a recordar de ver a Puerto Rico clasificar a ese mundial, la foto de Pamela y Tyra abrazadas así con la bandera, esa imagen vale oro, como la misma de Carlos Arroyo con la jersey. Esas niñas van a ser fanáticas de esto por el resto de sus vidas al ver ese momento. Así que felicidades de nuevo a las chicas porque lograron algo espectacular.
En septiembre van a jugar, ¿verdad?
Septiembre 4 al 13 en Berlín, en Alemania, es el torneo. Y antes de pasar al básquet masculino, una cosa rápido que te quería mencionar, Javi, es lo que pasó esta semana en la WNBA. Hoy mismo se anuncia que llegan a un arreglo del nuevo Collective Bargaining Agreement.
Del progreso, vamos a decir.
Exacto, es lo que te digo. El progreso, el progreso a veces hay que darnos cuenta cuando viene en plazos de 10, de 20, 30 años, en los momentos de día a día se nos olvida.
Sí, pero miren, este es como un inflection point que no hace la noticia, pero esto es lo que importa.
Y esta noticia de hoy, de que expandieron el salary cap de las mujeres de la WNBA, que estaban a punto de irse un lockout, by the way, si no llegaban a este acuerdo. El año pasado el salary cap era de 1.4 millones. Similar a lo que es aquí en la BCN, by the way, para los jugadores masculinos de la BCN. Ahora va a ser de 7 millones. Sí. Es un aumento.
Van a criticar a Caitlin Clark más nunca.
¿Verdad? Y exacto, eso es lo que voy. Denle las gracias a Caitlin Clark por esto también. No es solamente por ella, es por muchas razones, pero ella es gran razón del nuevo viewership que ha aumentado el dinero que entra de rights televisivos, de ESPN y cosas así para transmitir luego. Una liga como Unrivaled, que hablamos aquí los otros días con Vero, esa liga también ha ampliado la visibilidad del deporte del baloncesto masculino en Estados Unidos. Sobre el hecho que vas de 1.4 millones a 7, es un aumento muy grande del salary cap. Lo que va a ser el max contract, que antes era de $250,000 que podías darle a una jugadora, ahora va a ser de más de un millón, de 1.5, 1.4, ese nivel. Estamos hablando de que vamos a empezar a ver la primera jugadora de baloncesto profesional que se va a hacer un millón al año. Ese contrato ya está ahí, around the block. Se lo aseguro que eso va a ser una Aja Wilson cuando llegue a Free Agent, o Brianna Stewart, que, by the way, Free Agency empieza ahora porque la temporada ya viene para el verano. Todo este progreso que te digo es a largo de... Ya llevan 20 años la WNBA, más de 20 años la liga, y en 20 años más hay que también compararlo a... El baloncesto masculino en un momento, en los años 60, 70, no hacía buen dinero.
Un brinco con Magic Johnson y Larry Bird. Exacto. Hubo un brinco drástico.
Su quote-unquote Caitlin Clark. Cuando entraron su Magic Johnson y Larry Bird, la liga expande, ¿verdad? Se convierte más popular en la televisión y en el marketing y cómo lo mercadean. Eso es lo mismo que estamos viendo en este empuje ahora global del baloncesto femenino. Así que
muy bien por ella.
Muy bien por ella. La liga está en muy buen momento. El producto está buenísimo. Y eso es lo otro. No duden del que el producto sea bueno, ¿no? Igual que el producto masculino, cuando tú vas a los juegos, te los disfrutas. Sí. El juego de ayer estuvo bueno.
Si tú eres fan de deporte y buena competencia, eso es buen deporte.
Si te gusta el buen básquet, no te debe importar de dónde lo estás viendo.
Es verdad.
Y con eso entonces pasamos a más
buen básquet.
A buen básquet también, que es el de aquí de la BCN, porque vamos a hablar rapidito de lo que nos queda aquí al final del episodio. Javi, vamos a hablar de la BCN, que comienza este fin de semana, empieza la BCN. Rapidito, empezamos este fin de semana con un partido de los Leones y los Indios el sábado, ese es el primer juego. Entonces el domingo se da el partido estelar del fin de semana de los Vaqueros y los Cangrejeros.
Es una
revancha de los Conference Finals, que fue esa del año pasado. Ya jugaron en Orlando el partido de exhibición, que los vemos ahí en acción en Orlando, pero ¿qué podemos esperar de esta semana, de esta temporada? ¿Quién te gusta? Vamos a empezar por ahí, Javi. ¿Cuál es tu?
El Cangrejero all the way. O sea, está volviendo el mismo, así casi el equipo entero, me has dicho.
Viene el core.
Con el refuerzo de Malik Beasley y Wiley, que me mencionaste ahora, tiene el segundo refuerzo, pero Beasley viene de haber jugado reciente en el NBA, súper bueno.
Sí.
Se ven sólidos. Los Cangrejeros se ven sólidos.
Yo creo que en cuanto al nombre de Malik Beasley, de todos los refuerzos que se han anunciado ya, y faltan todavía uno que otro en estos últimos días, para mí sí hay un nombre que de verdad es el mejor refuerzo que se ha anunciado. El nombre más grande es el de Malik Beasley. Que los Cangrejeros tienen posiblemente el tipo que puede ser el leading scorer de esta temporada. No pressure, ¿verdad? Como decimos. Ahora llega
que se quede la temporada entera. Exacto. Esperemos que no haya cambios.
Que no se lesione, ¿verdad? No ha jugado en mucho tiempo. Sí. Pero también la presión de que te estamos trayendo, no para que simplemente seas un cualquiera ahí y metas dos o tres triples por juego. No, tú tienes que meter 20 por juego. Y no solo eso, la responsabilidad también de la defensiva, que en esta liga él va a tener que jugar la 3. Cuidado si hasta la 4 a veces de pequeño. Así.
De los más grandes, ¿eh?
Sí, en un 6'5, 6'4 que mide él en esta liga, le van a dar una responsabilidad grande. Importante ese ad de los Cangrejeros. Jugadores que todavía están pendientes, que están en otras ligas, siempre pasa al principio del año. Recuerden que los Cangrejeros cambiaron por Jordan Howard en el offseason. No va a estar ahí necesariamente el primer día. Javel McGee con los Vaqueros, que se rumora que llegue en algún punto de refuerzo. También está jugando en la Liga de China. Muchos que están todavía con esas responsabilidades de otras ligas, hay que esperar a que lleguen.
Mencionaste que los Vaqueros tienen ahí pendiente a Jay Crowder. De refuerzo. Sí.
Pero ves, dijiste la palabra pendiente, porque aquí es que se pone buena la cosa. Ellos tienen ahora mismo un caso pendiente con la liga por pasarse del límite de los del cap del año pasado. Están siendo penalizados, a lo mejor no van a tener los refuerzos que esperan para el principio del año. Como ven, hoy mismo ese anuncio de las 5 de la mañana se podían quedar durmiendo. No fue un gran anuncio tan inesperado como... O sea, Jay Crowder está ahí. Jay Crowder es un gran nombre. Y también yo, o sea, hay que darle, como te dije, hay que mencionar a Xavier Cooks. Xavier Cooks es un jugador que... profesional ya de muchos años.
Es el jersey de NBA y tú...
Y jugó... Yeah. Bueno, lo que jugó en la NBA fue una temporada con los Wizards. Pero, no es que tuvo impacto en la NBA, pero en Australia siempre lo ha tenido. Está jugado en la selección de Australia también. Un equipo muy bueno internacional. So, es un jugador de calibre de 6'9", 6'8", que puede jugar centro en esta liga. Pero aquí es donde está el pero. No es Javel McGee. No es Danilo Gallinari. No hay un Chris Duarte... La realidad es que hay que darle mucho crédito a los vaqueros de por qué fueron el mejor equipo el año pasado, porque desde el day one hasta el final tenían los tres mejores refuerzos de la liga y los tres se quedaron en la temporada completa, se pudieron acoplar en ese equipo. No pa menospreciar cuál es el grupo nativo de ellos, que es, en mi opinión, el mejor, sino de los mejores, ahí con Santurce y otros de estos equipos que tienen muy buenos nativos. Porque ahí está todavía un Javier Mojica, ahí está Gary Brown, Renaldo Volkman, Jordan Cintrón, Steven Thompson, que es un gran
Volkman
anotador.
Sigue, Volkman va a jugar
todavía te puede dar muy buenos minutos. So, ¿qué esperamos de un Bayamón? Es que vamos a ver qué pasa con esta sanción de la liga, si les van a dejar tener los refuerzos o no desde day one, y lo otro es cómo se van a acoplar. Y si llega Magui.
Bien importante. Uh-huh. Y has mencionado a Carolina... con los que no tenían el año pasado.
Claro.
Bien importante, son recientes campeones. Hay mucha transición de año a año.
Los vi ayer ahí sentaditos uno al lado del otro a Tremont Waters y a George Condit, los dos caballos de nuestra selección, del cuadro inicial de los magníficos. Pues mira, son dos jugadores que el año pasado no pudieron darle mucha ayuda a Carolina. Esperan a ambos ahí, más sus refuerzos que traen. Ellos traen a un muchacho que se llama Jalen Newell, si no me equivoco, que es bien bueno, que jugó con Minnesota, con los Timberwolves en la NBA. So, ahí... Y Hunter Tyson es el otro que también estuvo con los Denver Nuggets. Hay calibre de refuerzo. Sí. Y esa es la realidad de la BCN, Javi. Tú lo sabes más que nadie ya viendo esta temporada, estas ligas. ¿Quién son tus tres refuerzos?
Sí.
¿Cómo los rotan? ¿Cómo los incorporan? Ahí es donde está el éxito de si vas a tener buen año o no.
Porque Santurce está en la batalla, sólido. Y estamos...
Y por eso te digo, hay que ver qué pasa con Bayamón. Pero el que yo te diría también que es el otro duro, duro, duro es Caguas. Caguas es un equipo que tiene ese, de nuevo, tienen un buen core de nativos, tienen a Alex Capos y a Cuco López, tienen jugadores buenos nativos, pero con la mezcla de un Travis Trice, que es el veterano de ellos ya, refuerzo, y si no me equivoco, todavía están en la espera de un tercero, que puede ser un centro, se rumora un centro para ellos, porque no se ha anunciado todavía a Kyle Mitchell, que fue el centro del año pasado, o sea, a lo mejor traen a uno nuevo, un equipo como Guaynabo que se muda a Gurabo este año. Ellos vienen con Brandon Knight de Point Guard, el cubano y Mael Romero. Esa división de la Metro, como yo le llamo, la A, está como igual que el año pasado, loaded, mano.
Pasó similar, que la final, entonces el Conference Final es casi como la final.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa al otro lado.
Yo siempre digo que Mayagüez con Pipo Vélez de coach es para mí de los mejores equipos en esta liga. Lo demostraron el año pasado. Ponce, que de nuevo están siempre, por alguna razón acaban en la final siempre. Ponce, muy buen equipo. Tienes de nuevo el grupo de nativos ahí con Jerrel, Jordan Murphy, Cristian Negrón.
Volviendo al béisbol rápido, hablamos que los de Japón, ¿por qué ganan? Porque si tú tienes un núcleo que juega junto consistentemente, uh-huh, es mejor que estar trayendo gente que viene y de leo y no está con el equipo.
Mayagüez es uno de esos que tengo entendido que quieren traer para atrás muchos de los mismos refuerzos. Sí, hay que esperar un poco por Tyler Harrison, que es el centro, que no va a estar ahí desde el primer día, pero Sam Wonderberg, que fue una revelación el año pasado, va a estar ahí, que es el power forward de ellos, muy buen jugador. Ellos acaban de hacer un cambio con Caguas por MJ Oni, que es otro refuerzo ahí que a lo mejor van a incorporar en algún punto. Tú sabes, hay que esperar, está en la espera a ver qué pasa con ese Mayagüez, San Germán. Al principio de la temporada todavía todavía hay mucha incertidumbre.
Sí, es verdad.
Sí, algo bendito, algo que yo digo que yo quisiera ver que la BCN a lo mejor considere también mover el inicio de la temporada más atrás para darle más
puedan
tiempo.
Llegar los de las otras ligas.
Los de las otras ligas que están todavía atados. Pero sobre esas primeras 2-3 semanas de la BCN es mucho cambio y cambio. Hay
están
mucho...
acabando ya casi en agosto ya. Están acabando.
Por eso es lo que pasa, que la liga se atrasa, por eso no pueden estar terminando tan tarde. Sí. So, nada, ahí es que viene la. Ahí es que está el truquito de verdad de quién es.
Bueno, hay que ir a apoyarla ahí, ver los juegos.
No, bueno, chacho, vamos a estar ahí. El sábado, el sábado no creo que voy a poder ir, pero el domingo, que es en Bayamón, vamos a estar ahí. Vamos para el primer juego de Bayamón y los Cangrejeros. Y nada, y ya ahí, chacho, de ahí para abajo ya, todos los días, dos, tres juegos. Esto va a ser así, activo toda la liga. Lo que yo te digo también que la liga, que es lo más que me gusta de la BCN, por el cambio de refuerzos, como ves, un Bayamón gana el campeonato el año pasado con Gallinari, Magui y Duarte.
Hay como un reset cada año.
Hay un reset
que cualquiera puede ganar.
Cualquiera la puede ganar. Sí. Mira cómo los últimos años fue Carolina un año, después Cagua el otro año.
Como está el NBA en la actualidad ahora mismo, que no ha habido repeat por muchos años. Eso
sí,
no será un repeat champion.
Al depender de los refuerzos no se puede de verdad esperar nada de uno en particular. Lo cual entonces con eso vamos a llevar a la NBA.
Último, te quiero preguntar. El temita que no habíamos tocado.
El último tema. No habíamos tocado ese famoso juego de los 83. Sí. Y por eso te quiero tirar esta tía ahí. Te la voy a poner por medio del plato, Javi. Dime cuán legítimo es que Bam Adebayo de los Miami Heat tiene, mira, como la foto de Will Chamberlain.
Antes de entrar a las críticas, vamos a darle sus flowers porque meterle...
Tiró un juegazo.
Estamos en el juego del martes en el Bison, el último juego de Puerto Rico, y empiezo a mirar uno, todo el mundo chequeando, y yo te digo, güey, 31 puntos en el primer quarter,
sí.
O sea, como que diablo.
43 en la mitad,
43 ¿verdad? En la mitad. Sí. 62 en el tercer quarter. Y yo, pues, pero lo van a sentar. Ya como que ya están ganando por 20. Ya,
y ahí es donde está mi problema.
Aquí viene la crítica del cuarto quarter.
El cuarto quarter están ganando por 28 puntos.
Ha sido unánime. Como que Spoelstra, como que esto es bien béisbol. Esto es honoring the tradition of the game.
Exacto.
Ni hablar de lo que es Kobe Bryant y su memoria, que falleció tristemente y tiene el récord de 81 segundos detrás de Will. So, tienes ese caso que Kobe está muerto. O sea, es como que...
nadie quería ver nadie que le pase a Kobe.
Y como que nadie, todo el mundo se molestó. Lo enseñaron el video del iba a decir Staples, de los Ángeles cuando pasa, que están viendo el juego. ¡Buuu! Todo el mundo en el estadio, o sea, odiando. Mano, un tipo que ha metido 83 puntos y todo el mundo está molesto.
Me da una pena por Bam Adebayo, eso que tú dices. Es verdad, Bam Adebayo no se merece que la gente le esté abuchando por algo que él hizo.
Un juegazo.
A él lo pusieron a jugar, le dieron la bola.
Y tuvo un juegazo.
Ahora, par de estadísticas, que son los 43 tiros libres.
Sí, eso
43 está tiros libres. Tú sabes que regularmente un equipo, por huevo, un equipo completo, tira 30. 30 es un huevo que tiraste muchos tiros libres. 25, 28, en ese range, es tirar muchos tiros libres para un equipo.
Si me da una hora para un episodio de todo lo que está mal con el NBA y hablamos una
pero
hora.
Es que ahí es donde está el problema. Sí. Ya para el final del juego se convirtió un poquitito juego. Pareció un juego de estrella de
una
eso cuando al final estamos dando faltas con un juego por 28 puntos.
Spoelstra no se quiso disculpar y para mí muy mal también eso.
Eso es un look que no es muy bueno.
Es como que, mira, tú eres el coach, tú eres el que pone el orden. Tú pones el orden. Como que tú, mira, si lo sacas legítimamente al final jugando y le dan foul legítima, pero como lo tenías dándole la bola en isolation, con triple
y que
no pasando.
El mismo equipo de Miami. Esto, a mí no me molesta que el otro equipo siga tratando.
Ellos tienen que ganar, sí.
Porque están tratando de ganar un juego. Que Miami extendía posesiones al darle fouls a ellos.
Fallando tiros libres a propósito.
Sí, le daban faltas a ellos para que el reloj pare de correr y ponerlos en la
lo
línea.
Lo que llaman unos Bush League. Esto es cosa de que no se hace en ligas profesionales.
Ya eso no se hace. Ahí es donde estoy contigo, que es como en los juegos de béisbol. Imagínate cuando está tirando un position player de juego.
Exacto.
Da 5 jonrones o cosas así. Tú ya ahí juegas más.
Los stats cuentan al final del día. Claro. Si das un palo ahí, te cuenta.
No, pero, o sea, se le da el crédito. Mira, está ahí en la historia. Los juegos de 80 puntos en la historia de NBA. Will Chamberlain, Bam Adebayo, Kobe Bryant. Su nombre está en los record books.
Hablé todo con Pablo cuando te pones a ver el Google Search de 70-80 points. Will Chamberlain. Sabes como 15 veces Will Chamberlain. Entonces Bam, entonces Kobe. Entonces ahí están los de 70 recientes de Luka y esto, Embiid, lo que lo han hecho.
Sí.
Will Chamberlain tiene como 20 puntos de 70 puntos.
Bueno, por eso los tiempos también han cambiado. Pero se le da, mira, crédito a Bam. Lo hizo como lo hizo.
Sí, pero había que hablar de eso porque estaba cool ver a, mencionamos a Aja Wilson ahorita, tú ves como ella es casi ya igual, no es igual, pero es un star in her own right, que como que crea un aura y como está con Bam ahí al lado.
Ah, porque es la pareja de Bam.
Y como que tú ves, she's a star. Like, claro, claro. Ese, todo el mundo menciona a Aja Wilson en ese momento. O sea.
Antes de terminar, quería pasar rapidito, ya que estamos a un mes del final de regular season de NBA, vamos a pasar por los standings, porque una cosa rapidito que te quería enseñar de los standings es que aquí es donde está el problema mío. La NBA para mí tiene un problema de second half of the season.
Sí.
El second half, desde el All-Star Break que fue en febrero, ahora en marzo ya ha pasado un mes más, y ahora falta un mes más hasta abrir los playoffs.
Dog days of August, pero dog no days of March.
No hay nada porque...
Pero ¿sabes dónde te voy a batear un poquito esta?
El posicionamiento del play-in y ahí, ¿quién va a ser el 7? ¿Quién va a ser el 6?
Mira, escucha, hear me out, porque yo trato de ver Bounce and Regress y se me hace bien difícil. bien difícil. Y es ahora... Difícil
este punto del año.
Y ahora, ¿sabes qué es esto? Como béisbol está en spring training, ¿sabes qué es esto para los equipos que van a entrar en los playoffs? Este es el spring training. Y los jugadores que son los estrellas están jugando. Mira para allá. Mira para allá, y uno pone un juego un martes y está jugando Tatum, está jugando Collins, está jugando. Me doy cuenta que ahora al final del año juegan.
Pero lo que pasa es que tienes una otra mitad de la liga.
Sí, que ya está.
Y entonces se presta para juegos bien disparejos. De vez en cuando se te toca un Houston San Antonio o un Boston Detroit y te tocan buenos juegos.
Sí.
Pero la mayoría va a ser, mira, va a jugar mañana, Boston va a jugar contra los Wizards.
Pues si vives allá afuera y estás buscando comprar taquilla de NBA, mi secreto es compra en marzo. Compra en marzo porque los equipos están calentando, acoplándose, regresando de injury porque quieren entrar calentando playoffs y los jugadores actually juegan.
Pero lo que te digo también, y podemos ver también en el East como en el West, ese del 10 al 11, los que están en el play-in al 11, ya del 11 para abajo, al estar 7, 8 juegos atrás,
este año se acabó,
vas a ver lo mismo en el oeste.
¿Te acuerdas cuando los Bulls estaban 5 y 0? ¿Te acuerdas que hablamos de eso la primera semana?
Bueno, pues de ahí han estado 23 y 40.
Ajá,
ahí.
Muy feo.
No, pero o sea, ahí tú ves ya cuando ya hay tanto equipo fuera, quitado, no hay mucho de qué ver, y en el oeste vemos lo mismo, que vemos un 8 juegos atrás del que está 11 en los standings, y bueno, no se presta para mucha competencia para el final del año, pero ya queremos
¿qué vas a hacer
que ahí? Que empiecen los
players, que ve los players, estamos ahí al lado. Hay que mencionar el Cinderella de Charlotte, está en un run que de repente están jugando como uno de los mejores equipos de la liga, están on fire, y cuidado, un día va a pasar que uno de los de play-in va a tirarse el upset.
Ojalá.
Un día va a pasar, se lo dije a Pablo el otro día.
¿Tú crees que Charlotte puede estar?
It could be the year.
Bueno, mira Golden State ahí 9.
Pichea Golden State. No, ahí sería.
Todavía tienes a Steph Curry.
Sí, pero ya me quité con ellos hace rato este año. O sea, ahí sería los Clippers con Kawhi. Kawhi está jugando out of his mind. Like,
de acuerdo. Yeah. Nada, eso vamos, cuando entremos más a los playoffs ahí, van a ver que vamos a darle más acerca ya más en detalle de cuáles son las series, quiénes son los favoritos.
Y el MVP race está bien interesante este año. Está como que un poquito abierto. Shea está ahí, Jokic está, BK, hay como 5, Jaylen Brown. Me gusta que, como en béisbol, el último mes lo decide, yo creo.
Sí, me gusta el nombre de Jaylen Brown que tiraste Jaylen ahí. Brown, para mí, me gusta que esté en la conversación. Yeah. Gente, ahí lo tienen.
Mucho tema.
Mucho tema hoy. Este mes, chacho, BCN puro. Lo que viene por ahí para abajo es mucho BCN. Y como ya saben, en abril le metemos más
nos toca el preview del. Y hablamos del clásico, pero el béisbol arranca la semana que viene.
También vamos a hablar
del regular season. Toca ese preview. Yeah,
así que.
Yeah.
Nada, gente, ahí lo tienen. Yeah, gracias. Gracias por estar con nosotros en otro episodio aquí de GW5. Le ponemos la información en pantalla ahí donde pueden darle de nuevo like, share, subscribe, denle a la campanita para seguirnos aquí en GW5 Network. Y nada, gente, nos estamos viendo entonces la semana que viene para seguir con más de los deportes. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.